Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues le cuento que tendremos el día de hoy una charla con una gran periodista, gran colega española, Ana Pastor, que bueno, pues ella está en Madrid ahora, es su lugar de residencia, fundadora de Neutral.es, que es parte de lo que está haciendo ahora, pero de una larga trayectoria, desde luego periodística, en diferentes ámbitos a lo largo de los años, y ha detenido parte de su tarea en un documental que ya está en Netflix, ya se está difundiendo desde hace tiempo en Netflix y del cual tenemos oportunidad de conversar con ella hoy. Estamos hablando del documental Nevenka. 20 años después, Nevenka Fernández pues habla y cuenta lo que vivió como la primera mujer en ganar un juicio por acoso sexual contra un político en España. Es una historia muy importante que nos habla y nos muestra precisamente lo que pudo haber vivido, como vivió Nevenka, una historia de acoso, una historia donde pues la denuncia, donde decir lo que pasó, desde luego no transitaba fácilmente, por decirlo de alguna manera. Estamos 20 años después viendo esta historia muy importante. Pues al final de cuentas estamos con un documental que está tocando una fibra muy sensible, muy importante, no solo para España, sino para el mundo. Gracias, Ana, por estar aquí para platicarlo. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Carmen, por invitarme a hablar de una mujer que ha sido una inspiración casi tanto como tú, yo diría.
Bueno, no. Nevenka Fernández, un personaje que efectivamente en tiempos donde denunciar, en tiempos donde era inimaginable, digámoslo así, Ana, el Me Too, pues dio una batalla y ahora se cuenta aquí.
Sí, de hecho fue la pionera del Me Too sin saberlo, fue una mujer acosada sin saber que ese proceso estaba siendo un proceso de acoso. Es una historia universal, como tú decías, gracias a Netflix se puede ver en 190 países, es una historia que ha ocurrido en España hace 20 años, pero que podría haber ocurrido en muchos lugares. ¿Qué te voy a contar también de México y de la realidad de México para las mujeres? Y te diría que es una historia no solo de una mujer valiente, sino de una mujer que hizo algo heroico. En la España de hace 20 años, enfrentarse a alguien tan poderoso en un lugar pequeño como es Ponferrada, contra su jefe, contra un político, como digo, muy poderoso, y ganar la batalla judicial, pero perder la social, porque tuvo que marcharse de España a pesar de que ella se demostró que era la víctima.
Bueno, ahí está el punto. Era una joven de 26 años que sufrió acoso, que sufrió todo lo que se narra en el documental. Y sí, ciertamente fue pionera. ¿Cómo le fue a Nevenka? ¿Cuál es el corazón de esta historia? ¿Cuál es la trama?
Una mujer de 26 años con una formación excelente, con un futuro parecía que brillante, acepta la propuesta que se le hace desde un partido político en España, al Partido Popular, para ir en sus listas electorales, en ese lugar, en Ponferrada, en su ciudad, donde ella nació y donde reside su familia. Acepta ir, ese partido gana de nuevo las elecciones y ella empieza a observar cómo funciona todo a su alrededor, con cierta perplejidad al principio y también te diría que con cierta inocencia. El alcalde, que es el acosador Ismael Fernández, llega un momento en el que insiste en tener una relación con ella, esa relación se produce y ella, como digo, se convierte en la pionera del no es no, porque esa relación dura un periodo corto de tiempo y cuando ella la termina, empieza un infierno, así lo define ella en el documental, porque no quiere seguir la relación y su vida se convierte en todo lo que vemos en el documental.
Ahora, la reacción social es muy dura contra ella.
Sí, en las imágenes del documental, que se ve a mucha gente en una plaza apoyando al alcalde acosador, se producen después de que haya una sentencia, después de que la justicia haya hablado. No estábamos hablando de una mujer, de su testimonio contra el de un hombre, no. Estábamos hablando de una mujer que había ganado la batalla judicialmente, a pesar de lo cual mucha gente no la creyó. Se llegó a decir, Carmen, incluso, que ella cuando da la primera rueda de prensa y lo denuncia públicamente y también en un juzgado, se llegó a decir que iba con una minifalda. No era cierto. Cualquiera que vea el documental ve las imágenes. Pero da igual, si ella hubiera querido ir en minifalda, eso no hubiera restado ni un ápice de verdad a una historia que se ha demostrado muchas veces cierta porque pasó varias instancias judiciales y en todas, en absolutamente todas, se le dio la razón a ella. Era una sociedad muy machista, creo que algo hemos avanzado, aunque lógicamente todavía siguen ocurriendo cosas que nos hacen dudar de cuánto, ¿no? Pero algo hemos avanzado.
Bueno, sí, desde luego hemos avanzado, pero también es verdad que hay grandes retrocesos. Y ahora en tiempos de pandemia, ¿qué me dices, Ana? Estamos viendo cómo en lugares como México y otros países, el tema de la pandemia nos ha traído lamentablemente retrocesos en muchos ámbitos, en el tema de la pobreza extrema, pero también en lo que se creía ganado en relación a las mujeres y los indicadores, por ejemplo, de violencia doméstica, pues lamentablemente se han visto incrementados.
Sí, yo creo que ahí una de las claves probablemente tiene que ver con que alguien se imagine estar en una situación de violencia de género en una casa de manera habitual antes de la pandemia, que piense cómo ocurre eso cuando estábamos confinados, y en muchos países todavía el confinamiento existe, ¿no? ¿Cuáles son las vías de escape? ¿Cuáles son las manos que se pueden tender a una mujer que está viviendo esa situación? Desde luego, como tú decías, la pandemia ha acelerado y profundizado las desigualdades, y también esta, la de una mujer que necesita ayuda y no puede pedirla.
Así es, déjame presentar el tráiler del documental que nos han permitido los representantes de Netflix para que lo compartamos con CNN en estos momentos. Y después de la pausa y este fragmento del documental, regresamos contigo hablando precisamente de esta historia, precisamente de 20 años después. Ya me contarás cómo ve Nevenka precisamente la circunstancia después de haber vivido lo que vivió, y ahora, pues, dos décadas después. Volvemos contigo, Ana, y aquí el tráiler del documental.
Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal de este ayuntamiento que tanto quiero. Durante los primeros meses, la relación con mis compañeros del grupo municipal llegó a ser de amistad. Muy pronto, el alcalde de esta ciudad, Ismael Álvarez, quiso ir bastante más allá. Es a partir de ese momento cuando empieza para mí un infierno. He pasado muchas noches sin dormir, tratando de encontrar la manera de olvidar lo ocurrido, pero no puedo.
Es absolutamente falso.
Nevenka era el pez de colores que había caído en una corporación de gente misógina, de gente machista.
La actitud del alcalde fue absolutamente agresiva con ella.
Ella no sabía en realidad que lo que le estaba pasando correspondía a una cosa.
En ese momento me convertí ya en un problemón.
Yo ya he comenzado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el juicio contra el alcalde de Ponferrada.
Nevenka Fernández fue la pionera del Me Too, o del Yo También, ¿no? O del Cuéntalo.
Yo hice algo que tenía que hacer, porque si no lo hubiese hecho, me hubiese muerto.
Regresamos en esta charla con Ana Pastor, la colega periodista que, pues, ha desarrollado este trabajo para hacer Nevenka Fernández, esta mujer, como ya lo narró ella, pues que se convirtió en la pionera, en la primera mujer en España en gritar un no es no, en llevar su caso a las instancias de la justicia. Y bueno, pues, ¿cómo fue la experiencia, Ana? 20 años después, ¿cómo fue ese encuentro con esta persona, con Nevenka? ¿Cómo se encuentra ella? ¿Cómo toma las cosas después de todo este tiempo transcurrido?
Pues te diría que ha recibido un montón de apoyo y todo el cariño que no tuvo entonces, porque ella vive fuera de España todavía a día de hoy, lo cual también es muy significativo, como tú decías, de si hemos avanzado o no mucho, porque el acosador sigue viviendo en Ponferrada. Pero creo que para ella, para mí ha sido siempre una inspiración, como te decía al principio, Nevenka. Hace muchos años soñamos juntas en poder contar su historia. Todavía no estaba preparada y le dijimos, cuando tú quieras, esto será posible. El Me Too internacional marcó para ella un punto de inflexión para querer contar su historia, y así ha sido, ¿no? Ella vio una vez hace muchos años un documental llamado Anita, en el que una mujer afroamericana además denunció también a un hombre muy poderoso, y siempre me decía, Anita en el desván de su casa tenía muchas cartas que recibió, a mí me encantaría poder recibir también el cariño. Y lo ha recibido, ahora mismo también lo permiten las redes sociales, y Nevenka es una mujer liberada de alguna manera y a la que ahora se le está dando un cariño, sobre todo las nuevas generaciones que no conocían su historia, un cariño absolutamente y un respeto merecido.
¿Tuvo que irse del lugar donde vivía entonces?
Se tiene que marchar porque se le cierran todas las puertas laborales, insisto, estando la justicia y la verdad de su parte. Tuvo que abandonar España y continúa fuera. Ha formado una familia, tiene dos niños, es mamá y tiene un trabajo estupendo, pero la realidad es que tuvo que exiliarse de su propio país, un país democrático como el nuestro, que permite que una víctima tenga que vivir fuera, y sin embargo él se presentó a las elecciones de nuevo y volvió a sacar un buen resultado. Luego tuvo que abandonar la política, pero la realidad es que mantuvo el poder durante muchísimo tiempo, ese poder invisible, diría yo, ¿no?
¿Qué significa el caso, la historia de Nedenka para un tiempo como el que nos toca vivir, Ana, en donde hemos visto grandes manifestaciones? Se nos atravesó la pandemia, pero había y hay una gran movilización mundial a favor de los derechos de las mujeres. Hemos visto ríos de personas en las calles, principalmente mujeres, exigiendo equidad, justicia. Y bueno, ¿qué te cuento? En Europa, en América, en fin, esta es una expresión muy, muy fuerte. Y sí, se atravesó este fenómeno de salud y de problema sanitario mundial, pero ahí hay una fuerza y un empuje, pues con ganas de que se convierta en un cambio civilizatorio, literalmente. ¿Qué representa una historia como Nedenka en un momento como el que nos toca vivir ahora?
Pues yo creo que hay un cambio generacional fundamentalmente, ¿no? Hay muchas mujeres que nos dicen, mujeres muy jóvenes que nos dicen, yo no conocía la historia, ¿cómo puedo ser de este país y no conocer una historia tan universal que podría haber ocurrido, como decimos, en México, en China, en Alemania, en cualquier lugar, ¿no? Esas mujeres son las que de alguna manera han empujado, siguiendo obviamente la senda de tantas mujeres feministas que nos han abierto las puertas a nosotras, ¿no? Pero creo que además representa una pauta de comportamiento que se ha repetido en todos los casos conocidos, que en la propia plataforma Netflix pueden verse documentales de Epstein, del tema de Hollywood, cómo el acoso existe porque existe un acosador, pero sobre todo porque a su alrededor se genera un silencio y una protección para él, no para ellas. Y creo que esto es algo que ahora es mucho más público y más fácil de mostrar, ¿no? A las nuevas generaciones, desde luego, pero también a la gente mayor. Nos ha pasado una cosa muy bonita y es que en Ponferrada nos decían que las hijas les decían a sus madres, tenéis que verlo porque vosotras lo vivisteis y quizá no le disteis la razón a Nedenka. Es bueno que veáis el documental porque el tiempo también nos ha permitido hacer ese camino que te puede llevar a decir gracias Nedenka o perdón Nedenka porque no estuvimos a la altura.
Ni más ni menos. ¿Te ha tocado conversar con alguna de esas mujeres u hombres que en su momento rechazaron a Nedenka y que hoy lo ven con otros ojos, 20 años después?
Sí, en privado sí. En privado hemos hablado con muchas personas. De hecho, una ilustradora española muy joven, Mercedes de Villar, ha hecho una ilustración preciosa que es la imagen de Nedenka y los peces, esa metáfora que utilizamos en el documental, y se ha convertido en un mural en Ponferrada, en el centro de Ponferrada, recordando, ¿no?, que Nedenka también es Ponferrada, es su ciudad también, a pesar de que fue expulsada de ella, y mucha gente nos ha trasladado esa emoción. De hecho, ahora dicen quedamos donde Nedenka, se encuentran allí y ahora se llama también quedamos donde Nedenka. Eso hubiera sido impensable hace años y eso ha sido gracias a su valentía de quererlo contar y remover, porque tampoco ha sido fácil para ella contar algunos de los episodios más graves que vivió.
Bueno, pues ahora nos cuentas un poco más, si te parece. Déjame hacer una pausa, Ana Pastor, y regresamos contigo en la parte final. Volvemos. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Ana. Gracias por esta charla. Nos quedan estos minutos finales del programa, pero bueno, me viene a la mente lo que decías hace rato al arranque del programa cuando hablabas de la distribución en tantos países que tiene esta plataforma de Netflix, y esto nos da también pie a conversar sobre lo que significa que con estas nuevas posibilidades de comunicación que existen planetarias, literalmente, una historia, un caso, una biografía puede impactar de mil maneras, pues, a todo el planeta, en pocas palabras.
Sí, yo creo que es una herramienta maravillosa, ¿no? Hay mucha gente, sobre todo gente joven, pero creo que no solo, que va a conocer el caso de Nedenka también en España, siendo ella de aquí, lo va a conocer también fuera, y desde luego creo que es una buena oportunidad porque, lo hemos dicho antes, podría haber ocurrido y ocurre en México, podría haber ocurrido y ocurre en Estados Unidos, en cualquier país europeo, en cualquier país asiático, y ha ocurrido también en España. Así que creo que es una gran oportunidad que el trabajo periodístico también pueda distribuirse, y para nosotros también ha sido un privilegio poder trabajar con Netflix. Soñé con Nedenka que esto podía ocurrir y ha ocurrido, ¿no? Creo que ahora mucha gente podrá sentirse orgullosa de lo que ella hizo y podrá sentir, cuando vea ese documental, que quizá está viviendo una situación parecida, como ella dice en el documental, hablar me salvó la vida, y creo que eso resume lo que pueden hacer otras.
¿Cómo es que te encontraste con Nedenka? ¿Cómo es que te topaste en la vida con ella? ¿La buscaste? ¿Se encontraron? ¿Cómo fue?
Pues recién llegada a la cadena SER, que creo que es una emisora que conoces bien también, yo recuerdo estar trabajando allí y ver la rueda de prensa en la que ella cuenta su caso, y años después tuve la oportunidad de conocerla y desde entonces nos hicimos amigas. Y bueno, he seguido muy, muy de cerca desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista ahora profesional. Poder contar su historia era para mí una era una obsesión, te diría, es un proyecto muy personal y creo que ha salido muy bien, sobre todo para ella, porque creo que se lo merecía y es un buen legado para ella y para tantas mujeres valientes.
Bueno, dime una cosa, ya que estamos hablando de la biografía de alguien como Nevenka, bueno, más que la biografía, ese capítulo de su historia. Hoy Nevenka, bueno, pues se dedicará a alguna otra cosa, pero ella estaba enfilada en aquel entonces a buscar una actividad política que finalmente se dislocó.
Sí, ella tenía una carrera más enfocada en lo económico. De hecho, ella fue concejal de Hacienda, manejando un presupuesto muy amplio y de manera muy efectiva. Y se dislocó, como tú dices, pero su carrera profesional años después ha podido reconducirse y tiene un puesto importante, está bueno, desarrollada profesionalmente bien y creo que han influido muchos factores. Desde luego el camino que ella ha hecho para estar preparada, poder decir y contar su verdad y gente en el camino que la ha ayudado, porque esta es una historia de un hombre acosador y también hay mujeres que la ayudaron, como Charo Velasco, esa líder de la oposición de un partido contrario, que es la primera que se da cuenta que Nevenka está pasándole algo. Y luego hombres buenos, ¿no? Como su propio abogado Adolfo o, por supuesto, su pareja Lucas, que han estado en este camino y siguen estando.
Y dices que la persona que, bueno, pues fue sentenciada, al final de cuentas, Ismael Álvarez, terminó su vida política también. ¿En este momento ya no tiene una representación popular de ningún tipo?
No, tiene poder invisible, no tiene representación ahora política ni popular. Es un empresario de la zona ahora mismo. Y de hecho, cuando este documental se hizo público, él apareció en un medio de comunicación mintiendo sobre Nevenka, es decir, hay gente que no cambia y no reacciona, para decir una mentira, y es que Nevenka había cobrado por hacer esto. Es mentira, Nevenka no había cobrado por hacerlo, y para poner en duda a los propios jueces incluso, ¿no? Para decir que los jueces no habían utilizado pruebas para condenarle. Bueno, es una mentira más de una persona que hizo lo que hizo y que a día de hoy no solo no se arrepiente, sino que no ha pedido perdón ni a Nevenka ni a su familia que viven allí.
Bueno, el caso de la judicialización del tema Nevenka en su momento, pues era bastante extraordinario por mil razones. Hoy estamos viendo cómo casos de acoso, de abuso muy fuertes, pues han impactado de manera muy importante y corren ahora por la vía judicial muchos de ellos. Estamos viendo que el Me Too, bueno, en Estados Unidos particularmente, pues han caído figuras muy, muy relevantes, sobre todo el mundo del espectáculo en Hollywood. Los personajes más impactantes que nunca se hubiera uno imaginado estarían en procesos judiciales como estos. El factor justicia aparece en escena en estos últimos pocos años.
Sí, aparece, no sé si de la manera tan contundente como probablemente querríamos, pero desde luego la justicia es fundamental. Cuando una mujer da un paso tan difícil y tan delicado como hizo Nevenka, tiene que tener un acompañamiento de la justicia, por supuesto, con pruebas que demuestren que lo que está diciendo es verdad, aunque es un asunto delicado siempre el de la violencia de género o el del acoso, pero es verdad que una mujer que da el paso necesita sentir ese acompañamiento a nivel judicial, a nivel social, y también, Carmen, te diré que a nivel mediático, cuando Nevenka denunció estuvo muy sola, muy pocos medios, la cadena SER casi de manera solitaria, creyó lo que decía aquella mujer de 26 años que decidió lanzar una bomba contra alguien tan poderoso, ¿no?
Tú que te dedicas a los medios, ¿qué me dirías de los medios hoy respecto a este tema?
Hemos mejorado, yo creo que hemos mejorado y que aún habiendo todavía algunas cosas que nos queda mucho camino por delante, creo que hoy sería difícil que viéramos esas manifestaciones o esos comentarios que te contaba de la minifalda en televisión. Sigue ocurriendo, no digo que no exista, pero creo que ahora las alertas saltan mucho antes cuando vemos una situación de una mujer de este tipo aquí en España y en otros países, pero queda mucho. Los feminicidios siguen existiendo en México, aquí en España siguen muriendo gente por... siguen siendo asesinadas mujeres por violencia de género y el acoso sigue existiendo, o sea que nos queda muchísimo camino todavía por recorrer.
Sin duda, bueno, pues seguiremos hablando si me lo permites, Ana, pero bueno, ha sido un gusto verte, saludarte y poder escuchar de tu propia voz lo que nos has contado en este programa sobre esta historia de Nevenka Fernández. Gracias, Ana, por estar aquí, seguiremos en contacto y hasta la próxima.
Gracias, muchísimas gracias por hablar de Nevenka, Carmen.
Igualmente, gracias a ti, saludos España y bueno, pues al público que ha seguido este programa, muchísimas gracias que nos permitió acompañarle y bueno, pues sí, es una historia que marca, es una historia que toca fibras muy sensibles y gracias a Ana Pastor que estuvo aquí para contarlo. Gracias al público que estuvo siguiendo el programa, buenas noches y hasta la próxima. Gracias por estar aquí.